myself not to forget your surreal words. I've been getting away with it all my life.
Getting away.
However I look, it's clear to see that I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. I hate that mirror, it makes me feel so worthless. Original sinner, but when I'm with you, I couldn't care less.
Muy buenas tardes, 1:32 de la tarde, 17 segundos, 16 del 6 de 2015. Gonzalo Restini al habla con Catalina Allende.
A un lado, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás?
Bien. Está bien, está bien. Para que mi padre se sienta honrado.
Tu padre se sienta honrado, ¿cómo
Yo
estás?
Yo tengo que decir, tú sabes, Catalina Allende con ese.
Es que sí. Es menos común, ¿no?
Es menos común. O sea, al final, común igual, digamos, pero.
Claro.
Pero hay que.
¿Sí? ¿Sí es común?
Yo creo, sí, allá.
Oye, mientras el dólar en Chile se mantiene más bien estable, un poquito al alza, 6.36. No es tampoco al alza, ¿eh? 6.36.30. En el contexto de una caída de los futuros del cobre a 2.61.40, que ya se extiende por unos 3 días, diría yo, la caída del cobre. El WTI a 59.86. El oro, que podría constituirse en moneda, no moneda, más bien commodity de refugio, en circunstancias de complicación que podrían devenir en los próximos días, producto de lo que está pasando en Europa con Grecia, está cayendo 0.38, mientras que el IPSA sube levemente, alcanzando los 3.932 puntos, después de una caída más o menos pronunciada del día de ayer, que yo calculo fue del 1%. Mientras tanto, una cosa que siempre hay que estar mirando es el real brasilero, que cae. La cotización del dólar en Brasil 0.65% a 3.11.34, y el euro, en el contexto de esta de este debilitamiento del teóricamente del euro, está a 1.12, o sea, se debilita frente al dólar,
se deprecia
frente al dólar.
Así es. Y afuera te cuento cómo está la cosa.
Cuénteme.
Partió muy oscura con Shanghai, que cerró temprano cayendo 3,44%, y el Hang Seng cayendo 1,10%. Las bolsas en Estados Unidos y en Europa se dieron vuelta. Fíjate, está ahora el Dow subiendo 0,52%, el S&P subiendo 0,39% y el Nasdaq subiendo 0,34%. Y en Europa, que también se dio vuelta la cosa, que ayer tuvieron caídas de hasta 2%, algunos mercados, el DAX alemán sube hoy 0,54%, París sube 0,51%, el Eurostock 50 sube 0,47% y el IBEX 35 de Madrid sube 0,27%. Sí, se me había escapado.
0,27 ya.
Sí. Así que las cosas están, a ver, ahí, esperando qué pueda pasar, la verdad. Siguen las peloteras de aquí para allá entre Tsipras y la Troika.
Parece que Tsipras hizo unas declaraciones bien incendiarias, que
sí,
yo estuve mirando.
Las tengo aquí.
¿Las tiene ahí? Sí. ¿Qué dijo? Dijo que era una.
Que los acreedores.
Atentado a la humanidad.
Más o menos. Y dice que los acreedores quieren humillar a Grecia. Que espera llegar a un acuerdo, pero que el mandato que tiene es del pueblo griego, que es terminar con la política de austeridad, y la Troika quiere, en el fondo, humillarlos.
Ya, esas, si bien son declaraciones para su público interno.
Así es.
Yo las interpreto así como una situación compleja, ¿eh? Porque estás quemando los puentes.
Así es.
Es difícil sentarse a negociar con alguien si te escuchó decir eso, por mucho que todos sean profesionales y que no es personal, digamos, ¿eh?
Por eso, varias notas hoy en la prensa europea planteaban de si había de verdad disposición de Tsipras de sentarse a negociar, y si algo de cierto tenían sus propuestas, porque al final, como todo, no podían llegar a un acuerdo ni a puerto, digamos, en ninguno de los puntos. Era la verdad que sentían que a lo mejor Tsipras no quería de verdad
arreglar, sentarse.
Y lo otro que se empezó a plantear.
¿Qué te dice el olfato a ti?
La verdad que mira lo que se empezaba a plantear también. Es que caiga en default, pero no necesariamente se salga del euro. eso se empezaban a cuestionar hoy día. Hoy
bueno,
día,
es que, bueno, obvio, eso es una posibilidad.
Es que esa es como la posibilidad que más rondaba hoy día en varios analistas en la prensa europea.
Si salirse, lo que pasa es que, ojo, una cosa es defaultear. Dejar de pagar a tus acreedores, por mucho que sea quien sea, el FMI, los bancos, el Banco Central Europeo, el que sea. Si bien podría estar en contra de las reglas de la Eurozona, tú tendrías que tener un plan alternativo, que sería emitir dracmas, ¿te fijas? Eso en Argentina pasó una cuestión parecida cuando se produjo el rompimiento del 1-1, con la diferencia, y ahí circularon monedas alternativas, ¿te acuerdas? Los claro, Patagones y claro, los Lecop circularon en Argentina monedas impresas por municipalidades, no me acuerdo exactamente cuál era el origen de esas monedas, pero aquí el problema es que no hay moneda impresa que reemplace, con la cual tú puedas romper la paridad que tendría con el euro, eventualmente si existiera y la tiraran a paridad, digamos, y que rápidamente probablemente se depreciaría. Ese es el problema práctico. Entonces, lo primero por lo menos que se produciría, lo primero de muchas cosas, son dos. Una, un default, y dos, muy probablemente, este es un pronóstico personal, un corralito, porque lo que se tiende a producir en este tipo de situaciones es que la gente anticipa una situación como la que dices tú, cambio de moneda y depreciación de la moneda local, que los depósitos, tal como ocurrió en Argentina, los conviertan de euros a dracma, y después viene una devaluación. Entonces tú en el fondo te quedas, si piensas en euro y vives en euro, vas a quedar con una moneda que vale, con un depósito que vale un porcentaje de lo que tenías denominado en términos de euro. Quizás van a ser los mismos dracmas convertidos, y los precios todavía van a estar en dracma. Entonces internamente tú mantienes tu poder de compra, pero en relación al resto de Europa te empobrece dramáticamente. ¿Y por qué se hace eso? Por evitar la correa bancaria. Cuando todos van al banco, si no lo saben, yo lo deberían haber aprendido con la crisis del 2008, pero si usted es un auditor ingenuo que cree que si todos van al banco a buscar su plata, la plata está, le tengo una mala noticia, porque la plata no va a estar. La plata está prestada y reinvertida, etcétera. Entonces, está lo que se llama el multiplicador bancario, que hace que los depósitos se amplifiquen, porque en teoría no todos los van a buscar al mismo tiempo. Entonces,
¿qué ocurre? Ni el banco más solvente sería.
Ningún banco. Son por naturaleza ilíquidos los bancos. Entonces, si usted va al banco y todos van al banco el mismo día, como puede producirse en Grecia, no está la plata. Entonces, para eso inventaron el corralito. Y por eso se enojó tanto la gente el 2001 con los argentinos, porque iban al banco y no los dejaban retirar su plata, sino que los dejaban retirar un porcentaje de la plata si es que querían hacerlo.
Ya ha salido, lo dijimos ayer con Cristian Camus, más del 20% de los depósitos de los bancos griegos, claro. 35 mil millones de euros, hablaba ayer Standard & Poor's.
20% es mucho, porque se erosiona en la palabra técnicamente, de la base de depósitos, y están en crédito hipotecario 20 años, tú te fijas, entonces te la están devolviendo en cuota. La plata no está.
No está. Así es. Bueno, lo que pasa es que lo que planteaban también la prensa europea para cerrar el tema griego es que al final, si bien Grecia representa un 2% de la producción de la eurozona, que es muy poco, el tema es que nadie sabe qué puede pasar. O sea, nadie sabe, claro, en qué puede terminar esto. Y por eso en el fondo hay quienes plantean que Europa tiene que salvar a Grecia en definitiva, porque el riesgo puede ser bastante mayor que no salvarla.
Pero no necesariamente ponerle la plata, que el punto tuyo es bueno.
Bueno, puede ser. Pues
no necesariamente ponerle la plata para pagar al acreedor de turno. Ahora se vienen vencimientos de todos de aquí para adelante. ¿Te acuerdas que el otro día revisamos el calendario? Sí, es bien masiva. Tanto de bonistas locales como el Banco Central Europeo, como el FMI, tienen vencimientos próximos de este tema de deudas.
Oye, otro dato interesante, también para cerrar, es que los bancos han perdido en los últimos 3 días, los bancos griegos, ponte tú, el Banco del Pireo ha perdido su valor en bolsa, más de un 30% de su valor en bolsa, el Banco Alfa ha perdido más del 23%, el Banco Nacional 21%, el Eurobank 16% en bolsa. O sea, la apuesta por es casi corrida también por ahí, sí, abandonándolos.
Bueno, la bolsa griega ha estado cayendo todos los días, sí, como 5%,
sí, otro 4,7% hoy.
Sí, sí. Oye, una cosa que estaba mirando yo bien interesante, cambiándome de tema, antes de entrar con nuestro entrevistado que está acá, además don Jorge Germán, economista de la Universidad de Chile, que vamos a hablar del tema de las reformas, director de Germán Consultores, es lo que estaba mirando de Borrego LAN. Fíjate que el ADR de LAN se está transando a mínimos de casi 10 años. Si tú miras el ADR, se transaba el año 2006, fue el último precio que yo encontré. No sé si el 2009 hubo algún minuto que estuvo tan malo como esto, pero son números realmente bajos. Yo no, aparte el tema de la fusión y qué sé yo, y un par de temas coyunturales, no sé exactamente cuáles son los fundamentales de, te confieso que no conozco los fundamentales de una caída tan extendida como la que ha tenido LAN en el último tiempo, que se está lanzando a 4.600 pesos. Recordemos que el expresidente Piñera vendió como a 9.000 y la acción se pronosticaba, casi todos los analistas decían, productor esotérico, no sé si se acuerda, creo que llegaban a 18.000 los pronósticos, y se puede haber transado a 13.000. No estoy mirando números, así que no me acusen por Twitter que no. No.
El
punto. Ah, y si nos quieren mandar WhatsApp, el número tenístico de información privilegiada, más 569-6162-3701. 6162-3701, por si quieren hacer consultas.
¿Por qué no agregas a LAN antes de ir a saludar a los auspiciadores lo que pasó hoy, que a lo mejor puede ser un aliciente para quienes tienen inversiones en LAN, pero hoy se ubicó como la segunda mejor aerolínea de Sudamérica y la número 33 a nivel mundial?
Igual está cayendo. 1,5%. Sí.
Pero bueno.
No es poco.
Subió 3 puntos en esta encuesta, en todo caso, desde el 2003.
No, si el servicio sigue siendo bueno, lo que pasa es que
el mercado es mucho más competitivo hoy día.
Yo hice un comentario en su minuto bien de guata, pero al fin y al cabo lo que decía yo, en todos lados el negocio de las líneas aéreas no es bueno, a pesar de que ahora está bueno, ahora están ganando plata, curiosamente lo contrario de lo que le ocurre
la
a
la caída del precio del petróleo los ha ayudado a
los precios. Te estoy hablando de las líneas en general, negocio malo, y LAN tenía un muy buen negocio, que lo tenía muy bien protegido por barreras de entrada y qué sé yo, podía cobrar sobreprecio, el tema de la carga, pero al entrar a Brasil puede haberlo promediado con el resto del mundo y que se transforme en una industria difícil. Digamos que una industria difícil, no definitivamente mala, no es fácil. Vamos a conversar sobre LAN. De hecho, estamos haciendo, que podríamos ya adelantarlo, porque el productor esotérico ha hecho una pega ahí ya importante. Vamos a hacer un especial de bolsa chilena con una pregunta. ¿A usted le gusta o no le gusta la bolsa local? Porque yo he escuchado, casi todos dicen que no. Pero he escuchado muy buenos análisis.
¿Qué es el minuto?
De quien digan que el minuto de comprar. Porque ya como que todo lo que podía pasar pasó, está todo malo, y por lo tanto es el minuto que los libros dicen, cuando suenan los cañones, compre, cuando suenan los violines, venda. Ya sonaron todos los cañones.
Esa es la máxima de Sebastián Piñera.
Esa es la máxima del Barón de Rocha, el más antiguo de Piñera.
Así es. Bueno, ya, vamos a eso saludar. Es.
Ya, saludemos a Rotary Krauss, que nos dice que usted, cuando tiene que invertir, tiene que tener bien abiertos los ojos y poner el foco en muchos lados. Y Rotary Krauss sabe muy bien eso, por eso tiene todos los multifocales Crystal Air HD TaylorMade con un 50% de descuento. Lo escuchó bien. Multifocales con 50% de descuento solamente en Rotary Krauss.
Y que tu negocio le falte fibra óptica de Entel Empresas es como que tu restaurante le falten los mejores platos, que no te falte lo esencial. Cámbiate a la telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Puedes llamar para pedir un descuento especial al 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial.
Y Santander, te habla de que es el auspiciador. Tienen la suerte, Santander, de ser el auspiciador, la suerte porque pagó por ello. Obvio. El derecho, por lo tanto, de ser el auspiciador de la Copa América 2015 oficial. Ingresa a santander.cl, donde encontrarás toda la información que necesitas para vivir esta Copa: noticias, transmisión en vivo, partidos, resúmenes, resultados y mucho más. Vive toda la Copa en santander.cl.
Oye, el clásico Uruguay-Argentina hoy.
¿Ah, sí?
Sí, pues.
Yo estoy medio
en la Serena.
A meterme a santander.cl. No, ¿y a qué hora será?
A las 8 y
8:30. 20, me imagino, 30, partido estelar.
Partido estelar, así
partido es. De gala. Así
el
que
clásico de la plata.
Ya no es asado hoy día, pero ponle una cervecita, una cosa simpática, para verlo. pásenlo bien.
Yo les voy a contar que Munita Cruz Aticlaro es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Sus especialistas son expertos en inversiones financieras. Tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio, con una reconocida excelencia en renta fija. Diversifique sus riesgos y acceda a una plataforma global. Los puede contactar a través de su página web www.msc.cl.
Y Saxon y la lana premium que marca tendencia en el mundo, y Brooks Brothers atrás de esta temporada. Este no es suéter Saxon, pero lo echo de menos.
Te iba a decir, vaya, guateando con el chaleco, no era Saxon.
Un poco, no tanto. Vaya a verlo en todas las tiendas Brooks Brothers en Parque Arauco. Yo me tengo que concentrar mucho. Parque Arauco, Alto Las Condes, Galería Grillón, Hotel W, Concepción, y ahora me lo hicieron más difícil, pero más fácil al fin y al cabo, porque está acá al frente en Costanera Center, que parece que es espectacular la tienda, según me comentaron. Oye, terminemos esta historia para dejar la lista. Porsche ganó Le Mans, tú sabías, ganó 1-2. 1-2, todo extraordinario. Y hay descuento en esta semana en el Porsche Cayenne, especiales de fábrica, así que vayan a verlo y aprovechenlo.
Ya no se puede más con el éxito de Almagro y su departamento casa, un concepto que acuñó y fusionó lo mejor de estos dos mundos. La comodidad de una casa, apenas quedan.
Fue un cañón esto. Sí, pues, y un cañón a nivel industria. Tú sabes que almorzamos con los amigos de Almagro y nos dijeron, tuvo cañón esto.
Le están copiando el concepto.
Le copiaron el concepto. Ya.
Pero vaya aquí entonces a almagro.cl/departamento casa para ver el original.
Ya, listo. Estamos con don Jorge Germán aquí sentado, economista de la Universidad de Chile, profesor de macroeconomía de la Escuela de Economía de la Chile, ex jefe de la División de Estudios del Ministerio de Economía y hoy director además de Germán Consultores. Don Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Catalina, Gonzalo y a los auditores. Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Oiga, Jorge, cuéntenos cómo está viendo la economía. Hoy día de la mañana, Alejandro Fernández Géminis Consultores, conversando en el programa AM, indicaba un 2,7%, 2,75 más o menos su expectativa.
Bajo
2,5. Bajo 2,5, sí. Miento. Bajo 2,5, que yo coincido con eso. ¿Cómo estás viendo tú la marcha de la economía? ¿Cuáles son los indicadores que están mirando? ¿Qué nos depara lo que queda el 2015?
Mira, yo estoy muy de acuerdo con las proyecciones que tiene Alejandro Fernández y es bastante probable que este año el crecimiento esté entre el 2 y el 2,5%. Y, por ejemplo, hay un dato bien interesante que es la encuesta de expectativa económica del Banco Central, que muestra que desde marzo a la fecha la proyección de crecimiento para este año ha ido decreciendo.
Consistentemente,
y en la última encuesta dan un crecimiento de un 2,6% para el 2015, ¿ya? Y yo creo que esa cifra va a seguir bajando y vamos a terminar, yo creo que las proyecciones a finales de año entre un 2 y un 2,5, ¿ya? Y aquí la principal explicación de esta desaceleración tan brusca de la economía desde enero del 2014 es la incertidumbre regulatoria en la aplicación de la agenda programática del gobierno, que consiste en varios cambios estructurales que a mi parecer están basadas en diagnósticos errados, tales como la reforma tributaria, la reforma de educación, la reforma del SENAC, la reforma del Código de Agua, la reforma laboral, la reforma constitucional que supuestamente viene ahora, ¿ya? Entre otras, que todo lo que hacen ellas es desalentar la expectativa de los consumidores y las empresas. Hace poco salió los últimos datos de la encuesta de Animark de consumidores y están rondando entre los 30 y 38 puntos, ¿ya? Que son cifras bastante bajas y están dentro de la zona de valores que tuvimos en la recesión del 2009. A su vez también, si tú observas los datos expectativas de empresariales de ICARE, tú observas que las expectativas venían cayendo durante todo el 2014, explicado por todos estos cambios regulatorios. A finales del año pasado empiezan a remontar las expectativas y a partir de enero vuelven a caer. Y la explicación que uno ve en los datos en más detalle es que es la reforma laboral. O sea, la reforma laboral es lo que explica la caída en la expectativa empresarial de los datos de ICARE desde enero de este año. Entonces,
esos brotes verdes que planteaba el ministro de Hacienda de esa época en diciembre, dijo, ¿no? Alberto Arenas hablaba de
y Mico. Ahora yo te quiero hacerle una pregunta ahí, porque nosotros hemos tenido aquí, o más bien la gran pregunta, que es la que genera mucho disenso, es qué porcentaje es interno y qué porcentaje es externo. Aquí Jorge Zelaya dijo 10-15% interno para el año pasado. Me decían, yo no lo leí, que en el IPOM del Banco Central le atribuían entre 0,6 y 0,03% de implicancia al crecimiento 2014 o de caída del crecimiento 2014 por la reforma, y el resto era externo. No sé lo que pasa en 2015. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo 2014-2015? ¿Cuánto es interno, cuánto es externo?
Mira,
es una pregunta súper difícil, pero...
Sí, o sea, aventurarse con una cifra, qué porcentaje interno, externo, yo creo que es complejo aventurarse, porque el tema de la expectativa, en realidad, uno más que verlo a través de una cifra en particular, uno ve las encuestas y ve que las expectativas en nuestro país han caído. Y uno en conversaciones con los clientes, con empresas que uno se junta y le pregunta, o con amigos... Tú le preguntas, bueno, ¿cómo va el negocio? Todos te dan a entender de que todas estas reformas generan tanta incertidumbre que hace ser un poquito más precavido al momento de invertir en adelante. Entonces,
ya, pero esos son los amigos del asado, pero ¿qué dicen los números? ¿O no dicen nada? ¿O uno sabe que está la actividad baja, pero no sabe por qué? Es difícil correr.
Yo aventurarme con un número no lo voy a hacer, pero básicamente la encuesta, la información casuística que uno conversa con empresarios, con gerentes de empresas, que obviamente el tema de expectativa de la incertidumbre regulatoria está pasando la cuenta. Y hay un tema que es súper claro, que es que en ICARE el jueves pasado... Yo fui, estaba sentado ahí, y fue bien bien chocante escuchar al ministro de Hacienda hablar sobre los derechos de propiedad. O sea, yo creo que el primer ministro de Hacienda, que va a ICARE y habla sobre la importancia de los derechos de propiedad en el modelo económico. O sea, yo nunca había escuchado que un ministro de Hacienda hablara al respecto. O sea, Larraín no era tema. Con Velasco tampoco era tema el tema de los derechos de propiedad. Con Aninat... Con Ezaguirre no era tema el tema de los derechos de propiedad.
Nunca fue tema.
Nunca fue tema.
Hasta el año 73.
Claro. Entonces tú ves que específicamente, por ejemplo, en el gobierno pasado, Felipe Larraín, ¿de qué hablaba? De querer que Chile sea una potencia, una economía desarrollada al 2020. Ese era el discurso de las autoridades. En cambio, ahora tú, el discurso de las autoridades, cuando va a ICARE, es que... No, que los derechos de propiedad son importantes en el modelo económico, que hay que respetarlo. Tú ves después que el ministro Burgo habla de que el proceso constituyente tiene que ser mesurado, ¿ya? Entonces, o sea, no, nos pasamos de un extremo a otro. O sea, antes hablábamos de ser la vedette de Latinoamérica, de querer ser un país desarrollado el 2020. Somos miembros de la OECD, queríamos copiar las mejores prácticas de la OECD, y hoy día estamos hablando del derecho de propiedad. Entonces, eso obviamente te lleva a mostrarte que efectivamente hay una incertidumbre grande.
Pero
que una autoridad en ICARE, que una autoridad en ICARE hable de ese tema.
Estamos conversando con Jorge Germán, economista de Germán Consultores, director de Germán Consultores. Pero el escenario sería súper distinto si estuviéramos en un escenario internacional más boyante, claramente. Porque a lo mejor, así como el Banco Central le atribuye a un porcentaje pequeño de la incidencia el año pasado a los temas internos, los temas externos hemos visto, si uno mostró el mismo ministro de Hacienda, Nicare, las cifras de toda América Latina, de cómo habían caído. Bueno, Perú ahora mostró una cifra bastante importante del último mes, pero mostró una caída importante en toda América Latina, considerable. En fin, entonces el escenario a lo mejor sería bien distinto si tuviéramos un escenario internacional más boyante.
Mira, yo discrepo de eso. El 2011, el mundo enfrentó una crisis financiera de deuda soberana en Europa. A comienzos del 2011, todos los analistas eran súper pesimistas con el crecimiento de Chile, porque precisamente se veía este inconveniente afuera. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que la economía creció en torno al 5,6%. Varios meses tuvimos IMASEC del 6%, mientras Europa se estaba cayendo, mientras Grecia estaba pidiendo a grito auxilio a la troika europea para que
sigan eso
y que bueno y que siguen eso. ¿Te fijas?
Pero el mundo
entonces,
el mundo
emergente. No hay que ser autocomplaciente con que porque afuera le está creciendo más o menos, también eso va a afectar a Chile. O sea, yo te doy un ejemplo concreto y eso es evidente, que el 2011 Chile salió adelante, creció a pesar de la crisis de deuda soberana que estaba aconteciendo en Europa.
Yo estoy contigo, pero solamente para tratar de estresar el punto.
Yo un poco a eso voy.
Sí, porque uno dice, mira, Brasil en recesión, Rusia en recesión, China que crecía al 10 el año 2011, no me acuerdo, pero bastante más del 7, hoy día está creciendo con suerte al 7. India no me acuerdo ya, pero de los BRICS, por así decirlo, teníamos un ambiente mucho mejor en el mundo emergente del 2011 que lo que tenemos hoy día. Nosotros somos más bien emergentes. Entonces estoy tratando de encontrar por dónde está el argumento.
Teníamos un ciclo del precio del cobre
de
nunca visto,
el cobre a 4.5.
Claro, pero la incertidumbre en el mercado financiero era bastante grande.
Sí, era tremenda.
En Europa, o sea, y eso es un tema que no hay que dejarlo.
Y el crecimiento del mundo probablemente era más bajo que el de hoy, a nivel mundial.
Claro. Entonces, por ejemplo, en la encuesta de expectativa del Banco Central muestra que en promedio entre el 2015 y 2017 el crecimiento es de un 3,2% que proyecta los analistas. Después, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de un 3,5% promedio entre el 2015 y 2020.
Sí, en el fondo...
Son cifras bien pesimistas.
En el fondo lo que estamos viendo aquí es que está dañada la capacidad de crecimiento de la economía chilena en forma, no sé si irreversible, pero muy difícil de revertir.
Claro, entonces la reforma laboral fue un golpe bajo a las expectativas y eso se observa en lo que te vuelvo a insistir en la encuesta de expectativas de ICARE, de que después de recuperarse la expectativa vuelven a caer, ¿ya? Y en eso básicamente son por varios factores. Uno es que el diagnóstico de por qué la razón de la reforma laboral es errado, ¿ya? O sea, el gobierno insiste en que la tasa de sindicalización en nuestro país es baja. O sea, que el 18% en el 2014 excluyó a las trabajadoras a casa particular es bajo.
Es superior, ¿ya?, eso al OECD, ¿no es cierto?
Claro, es levemente superior al promedio del OECD, que es un 17%. Tú ves que Nueva Zelanda tiene un 19%, Japón 18%, Alemania 18%, España 17%, México 14%, Estados Unidos 11%, Corea 10%, Francia 7,7%, ¿ya? Entonces, ¿qué quieren? O sea, lo que se busca, ¿qué es? Son cifras del 70% que tiene Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, que tiene el famoso sistema Gent, donde el sindicato gestiona el seguro de desempleo. No creo que queramos llegar para allá, ¿cierto? Hoy día, en la tercera, el subsecretario Díaz señala que a él le encantaría que la tasa de sindicalización en Chile fuera un
30%. 30%.
Yo no sé dónde sacó eso, si es que la tendencia global en los países de la OCDE lo que muestra es, o sea, un descenso de la tasa de sindicalización, ¿ya? O sea, entre el 60 y el 2003, de todos los países de la OECD han mostrado una baja en la tasa de sindicalización versus Chile, España e Italia, que ha aumentado.
Se nos están apurando aquí.
Sí.
Redondeemos el argumento de por qué la reforma laboral, no tuvimos tiempo para desarrollarlo, sí. Por el otro lado, pero podemos conversar en otra oportunidad. ¿Tú crees que la reforma laboral tal como está planteada es muy nociva para la economía chilena en el largo plazo?
Sí, porque a la reforma laboral le falta incorporar medidas de flexibilización laboral, pero de verdad, en materia de mercado laboral de jóvenes, mujeres y adultos mayores, ¿ya? Y básicamente lo que se necesita son jornadas de adaptabilidad discontinua, que tú puedas dividir la jornada laboral.
O sea, más, ¿ya?, flexibilidad en el fondo.
Más flexibilidad, que tú puedas dividir la jornada laboral, que tú puedas hacer jornadas laborales mensuales, por ejemplo, en el mercado laboral del adulto mayor, que puedas tener horarios de entrada y salida más flexibles, ¿ya?
Todo
el tema del teletrabajo, fomentar más el trabajo part-time, ¿ya? Y a su vez también el tema PYME, lo que está haciendo la reforma laboral es intenta poner en el chasis de un automóvil pequeño, que es la pequeña empresa, el motor de un vehículo grande. Y ahí la OECD, por ejemplo, muestra que el 60% de los países de la OECD eximen de ciertos requisitos de la reforma laboral a empresas entre 20 y 25 trabajadores. Y yo creo que tenemos que ir hacia esa lógica, tenemos que adecuar la reforma laboral a la verdadera realidad de la micro, pequeña, mediana...
Siglo XXI.
No sé si es el siglo XXI, pero de la micro, pequeña, mediana empresa, en que el micro, pequeño, mediano empresario es el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, el gerente de contabilidad, el gerente de venta, etcétera. Ya, o sea, tenemos que adecuar la reforma laboral a la realidad de la micro, pequeña y mediana empresa, y en eso no hay.
Pero ahí hay una esperanza, se está trabajando. Yo creo que no habría que ser tan negro. Se está trabajando, el ministro de Hacienda ha avanzado hacia decir que le va a poner más adaptabilidad así laboral.
Es. Ojalá que sea así. Oye, don Jorge Germán, gracias, Jorge. Perdona por el tema del tiempo, pero vamos a seguir conversando porque está muy interesante.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Jorge.
Nosotros nos vamos. Y sigue el tema del gramófono, ¿cómo se llama?
Biografía notable,
¿no? Pero después el disco.
Toca disco
y le damos gracias a FP Habitat.
Sí, pues FP Habitat, que nos enseña a ahorrar con el ahorro previsional voluntario, mientras antes ahorre más.
Vamos a contestar las preguntas de LAN que están preguntando aquí, cómo la ven, qué si tú gastó, etcétera. Muchas gracias.
Chao.